vamos a estar viendo y espero entendiendo más profundamente en este estudio en Levítico, es cómo, si Dios es Señor de toda mi vida, realmente invade, hace suyo, cambia, alborota, interrumpe y demás, cualquier cosa, hace de mi vida toda suya. Y para nosotros a veces eso es difícil, porque estamos acostumbrados quizás de toda nuestra vida, como cultura, como individuos también, de que Dios, por decir, sea un Cristo en la pared, y que ahí esté cuando lo necesite, pero que no me ande siguiendo en mi casa, que en mi trabajo, que no me acompañe en los rincones y demás en mi casa, que esté ahí a mi disposición cuando lo necesite. El problema es que tarde o temprano te topas con la realidad que no es Él, que no es Dios. Y Dios, si es Dios, o sea, cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una imaginación teológica tuya o mía, algo intelectual que podemos nosotros de alguna manera fabricar o proyectar. Estamos hablando de algo que existe sin nosotros, sin nuestro permiso, sin nuestra comprensión, que no cabe en el universo, un ser que no cabe en el universo, que hizo el universo, pero no cabe allí. Si Dios pudiera caber en el universo, simplemente sería otro elemento más en el escenario. O sea, vemos una guitarra, y toda la filosofía, la religión humana, tiene ese factor, que para que suene la guitarra necesitas el ampli, para que el ampli tenga chiste necesitas conectar algún instrumento a él. Entonces el uno no puede sin el otro, aunque ambos existen. Entonces a veces llegamos a tener la idea de que así es Dios conmigo. Él me necesita, yo le necesito. Él es el poder y yo soy el instrumento. Él me hace sonar, pero también yo le doy significado porque sueno. Entonces, y cuando no quiero, desconectado, guardado en un estuche y todo listo. Y el problema es que entonces no estamos hablando de Dios, estamos hablando de simplemente otro elemento más en un escenario. Entonces Dios, si es Dios, no cabe en el universo. Todo lo que hay, Dios es más que todo lo que hay. Y es distinto a todo lo demás. Entonces, y no es panteísmo, como en la India, por ejemplo, que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, yo soy Dios, tú eres Dios, la vaca es Dios, el árbol es Dios, la piedra es Dios. Entonces, todo es Dios, tenga vida o no tenga vida. Y la ilusión, la dharma, por decir, que necesitas superar con tu karma y sin alarma. O sea, todo eso, la ilusión es que tú y yo somos distintos, que esto de acrílico es un objeto distinto a mi ser, que todo es un solo ser, eso es panteísmo, que todo es Dios y Dios es todo. Entonces, y la Biblia no enseña eso, y es más, nadie así lo vive. Si fuera así, entonces irías a un país hindú y todo el mundo sería pacífica. No estarían quemando a gente de otra religión, porque dirían, bueno, tú eres musulmán, tú eres budista, tú eres cristiano, todos que vivan, todos que existan, no hay problema, porque todos somos Dios y Dios es todo y Nel, ya, o sea, no hay problema, y él simplemente no funciona. Entonces, en tu sufrimiento, te dicen, es una ilusión. Tú eres parte del universo, el universo eres tú y tú eres el universo. No tienes hambre, no estás muriendo de hambre. Y dices, es que me duele el estómago. Sí. O sea, es una ilusión que tenga un sufrimiento, es dharma, nada más. Entonces, cuando no te satisface, te hablan de karma. Bueno, es una ilusión que tú tienes hasta que ya por fin borres todas tus ilusiones y ya superas eso con tu karma, ya puedes salir de aquí. Entonces, eso me suena demasiado a estar en un reclusorio, ¿no? Y con las 3/5 partes de mi sentencia ya salgo preliberado. Entonces, y todo lo que maneja el ser humano se reduce finalmente a lo que comemos, lo que vestimos y mañana qué vamos a hacer. Y puedes aplicar la filosofía o religión que quieras, Y a eso lo reducimos siempre. Entonces, cuando vemos esto en Levítico, porque decimos, oye, ¿por qué tan complicado? ¿Y por qué estos detalles? ¿Qué le importa a Dios que coma o no coma uno camarones o ostiones o algo así? ¿Qué le importa a Dios? Él no come. O sea, y todavía aplica, impone sus gustos a mis gustos. Si Dios, si a Dios no le gustan ostiones, pues está bien, pero que me deje a mí. Dices, yo no, como yo no me atrevo a hablar así de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque el ser humano así. Hay rincones y hay gabinetes en tu vida donde Dios no puede abrir. Y si te pregunta, ¿qué hay aquí? Decimos, nada. Pues ya ni me acuerdo, pues vamos a abrir. No, pero estoy seguro que no hay nada. No te interesa. Si me interesa, no Dios, no te interesa. Entonces empezamos con eso y ya a rato ya estamos con jaloneos así. Y vamos a comer con Dios a un restaurante. Y dice, a ver, pásame la carta. Ahora, yo por ejemplo no como mariscos, pero yo puedo ir a un restaurante con mi esposa y decir, oye, ve estos camarones y mira, y así en tempura y con salsa de mango. ¿Te va a gustar? A ver, pídelo. Ay, sí, está bueno eso, porque ella está platicando. Yo entonces veo la carta. Pero yo no, a mí no me gusta, pero yo puedo recomendar algo. Pero Dios empieza a hacer eso. Oye, pide eso. No. Oye, ¿tú qué? Si yo estoy invitándote, yo pago la cuenta. Pide eso. No, es mucho. No, es poco. No, quiero pollo. Pide de res. No, pollo. Mira, es que yo estuve en la granja. Yo estoy en todo lugar. Yo soy Dios. Yo estuve en la granja y este pollo murió de moquillo. Pide bistec, pide res esta vez, pollo otro día. O sea, no, ¿quién es Dios para estar metiéndose en mis asuntos? Ah, pues es que es infinito. Dios está metido en mis asuntos. Aunque Él no quisiera, Él está, porque Él es infinito. Y estoy usando lenguaje chistoso por eso, pero Dios está aunque no quisiera. Dios sabe lo que estoy haciendo, respirando, comiendo, cómo me cayó lo que comí. Él entiende si me va a hacer daño antes que yo. Y entiende todos los ruiditos que apenas voy yo captando, que oye, estaba como que en mi estómago. Y Dios dice, sí, te iba a decir, pero pues ya qué, ya lo comiste. Entonces capítulo 11 empieza con leyes de dieta, de lo que pueden comer. Y podemos decir, bueno, es porque este animal es muy sucio. Dice, sí, pero ya que lo comas así, que lo cocinas de esta manera y todo, no te pasa nada. Pero lo que Dios realmente está diciendo es esto. Aparte de que hay cuestiones de dieta, de salud, de higiene y demás, hay otro aspecto que simplemente Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si yo soy tu Señor, soy Señor de toda tu vida y me voy a meter a tu cocina, voy a estar en el presente cuando das a luz a tu hijo. No te voy a llevar nada más los bombones o los puros. Voy a estar cuando tu mujer está gruñendo, dando a luz. Yo voy a estar. Y voy a estar contigo en tu recámara. Y yo voy a impactar lo que tú comes, tus relaciones sexuales, dónde vives, cómo vives, qué vistes. Y dices, oye, pues, ¿qué? Y es el problema que tiene el ser humano, y lo vimos desde Génesis 3. Que el hombre dice, no, tú allá, Dios, y yo acá, y cuando yo te necesito, yo te busco. Entonces nosotros siempre usamos ese lenguaje de que me voy a acercar a Dios, voy a buscar a Dios. Si puedo imaginar buscar a Dios es porque Dios ya está buscándome a mí. Y si me está buscando, no es que esté, Jaime, ¿dónde? No está buscando así un Jaimito, así miniatura, que no encuentra, que ¿dónde lo dejaría? Siempre. No, él ya sabe. Me pregunta dónde estoy para que yo me dé cuenta que yo no sé dónde estoy, que yo estoy perdido. Ok, entonces, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y dices, ah, caray, pero si es que aquí en Tres Marías y en adobo, ¿y cómo? Entonces, no. Esto es el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel entró en un convenio, en un pacto. Y Dios dice, así vivirás, así comerás, este día cantarás, a estas horas te presentas, así vas a orar. O sea, todo, todo monitoreado, todo ya dibujado, agendado, prescrito para el pueblo de Israel. Y a través de una sociedad que él está formando, desde que llamó a Abraham, desde que confirmó a Isaac y Jacob, hizo la nación de Israel, los redimió de esclavitud en Egipto, los sacó a la tierra prometida, entró en un convenio con ellos para dibujar quién es él y qué podríamos tener con él si dejáramos que él imprima sus gustos en los nuestros, que él nos alineara con sus preferencias. Y todos estos choques que tenemos son para mostrarnos que no estamos dispuestos. Nosotros nos consideramos muy buena onda, y no lo somos. Nos consideramos muy buena gente, muy abierto criterio, y somos los más cerrados, amargados, así estrechos y apretados, imaginable. Porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decimos, él, estás loco, no sabes lo que me hizo. Y empezamos a regañar y a corregir a Dios. ¿Qué nos pidió? Atropella a un gatito. Escupe a un ciego. Pon una cuerda ahí así para que se caiga. Dios no nos pidió una diablura. No nos pidió así una abominación. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no, pero este no. ¿Cómo crees? Y entonces yo soy más buena onda que Dios hasta que me pida algo bueno, hasta que me pida que yo haga algo bueno. Entonces empiezo a modificar, limitar, editar, cambiar, reorientar, en fin, a discutir con Dios. Entonces, si Dios dice no comas ostiones, estamos, ¿pero por qué? Ahora, ¿cuántos aquí tienen hijos ya de cierta edad que empiezan a contestar así a todo lo que dices? ¿Te gusta? Entonces cállate cuando Dios te dice algo. Di mejor así, ok, ostiones no. ¿Por qué será, Dios, si me quieres decir? Está bien, o sea, está bien, voy a pedir el pollo. Ostiones no. Pero es, o sea, y ya, y es interesante, Dios nos está mostrando algo acerca de nosotros, porque digo, no comas ostiones y ya estás así, con agua en la boca. Sí, ostiones ahumados, y así una salsa macha. Pero de eso es de morcajete y con ajo. ¡Ah! Así, ya, lo único que existe en tu mundo son ostiones. Camarones así en tempura, con salsa de mango y un leve picante que tenga ahí así. Y a la... ¡No! Porque en el momento que Dios diga no, yo insisto en que sí. Eso viene desde Génesis 3. Y Dios nos está revelando algo acerca de nosotros, pero al mismo tiempo nos está confrontando con quién es Él. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, todo esto, y tú dices, ok, camellos no, conejos no. Pero yo entiendo lo del camello, pero ¿por qué el conejo no? Y la liebre no. Y luego versículo 7, también el cerdo. Bueno, dicen que sí es muy, muy sucio y además huele feo. Pero unas carnitas, salsa verde, y otra vez ya estamos rasguñando así el mantel, esperando que nos traigan el plato. Y porque Dios dice no. ¿Okay? Entonces tenemos que entender eso y decir, bueno, entonces Dios, tú tienes, ¿verdad Dios? Esto no es un juego, es un ejercicio. Y algo me quieres decir y ya me vas a decir lo demás, ¿verdad? Entonces, si quieres, puedes decir, Dios, ¿por qué no corremos hasta el final? Ya me dices de una vez, ¿qué traes? ¿Qué es lo que me quieres decir con estas reglas? Versículo 8, de carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Y ve, que es un poco raro y hasta contradictorio. Porque dice, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Entonces un pez, sí. tiene aletas y tiene escamas. Pero los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán pues abominación de su carne, no comeréis. Entonces, almejas, no. Pulpo, no. Calamar, no. Ostiones, camarones. Dices, no, pues entonces quesadillas. Pues ya, es lo único que nos deja. Pero ¿ves cómo armamos eso? ¿Ves cómo somos alborotados y disidentes con Dios? Y así. O sea, qué difícil es tratar con gente así. Y ¿sabes qué? Yo convivo conmigo todo el día, 24 horas al día. Yo estoy con este diálogo y esta discusión entre mis varios yos. El yo que es muy buena onda, el yo que es amargado, el yo que es totalmente vindictivo, rencoroso, el que es súper generoso, el que es Santa Claus, el que es Santa Muerte. O sea, todos los yos. Pero ¿sabes qué? Lo que nos está diciendo, Dios es infinito. No cabe en el universo, pero se pasea en mis moléculas. Él está en el aire que respiro. Él está viajando en mis venas, en los glóbulos rojos. Cuando me baño y escurre el agua por mi cuerpo, Él está en el agua y Él está en mi piel y disfruto lo que Él ha hecho. ¿Ok? Entonces, y dices, ¿qué? Dice, eso suena a panteísmo. Y el panteísmo es lo que el hombre produce como alternativa a dejar que Dios imprima sus preferencias en mi existencia. Es más fácil que yo imprima mis preferencias en Dios. Y al rato el hombre hace a Dios a su imagen. Que es así, yo soy más buena onda que Dios, entonces yo voy a hacer a Dios más buena onda. Pero ¿qué es? Bajita la mano, lo que acabo de decir es que Dios es mala onda. Eso es lo que dijo la serpiente a Eva. Dice, no es cierto, Dios les está chamaqueando. Lo que él sabe es que si comen de este fruto, van a ser como él. Y ya sabes, como es un envidioso. Pero mira, no está Dios. Y eso es el efecto de la tentación. Si tú ves la tentación de Jesús en el desierto, en el primero, él está 40 días sin comer. Y el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. ¿Es útil? ¿Es real la necesidad? ¿Él puede? ¿A poco sería pecado que Jesús, siendo Dios, convirtiera piedras en pan? Pues por esta razón, que Dios hizo la piedra piedra y Dios respeta lo que Él ha creado. Él respeta el árbol por árbol. El ser humano no. El ser humano talla el árbol en forma de un Dios. No respeta el árbol. El ser humano no respeta la piedra, no, el ser humano no respeta ni su propio cuerpo, ¿ok? Entonces Dios respeta lo que Él ha creado. Entonces Jesús, como hizo piedras, como creador, no los convierte en pan. Respeta lo que Él ha hecho. Dices, ¿y eso qué tiene que ver con los ostiones que ya tengo hambre? ¿Ok? Vamos con eso. Pero la segunda tentación, porque Jesús dice, no, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la segunda tentación. Si eres el Hijo de Dios, lo lleva al pináculo del templo, que es la esquina de un muro altísimo, y abajo está la barranca, enfrente del Monte de los Olivos. Y dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Yo también juego eso, dice el diablo. Escrito está. Que Él mandará a sus ángeles en cuanto a ti, que te guarden de tropezar tu pie. Jesús dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. También escrito está. Entonces, pero lo del pan sería, pues sí, es que el pecado es atractivo. Pero tú sabes, si has vivido, la gente que es inmoral no sabe, es débil. No sabe lo que es resistir. Solo un santo sabe saborear la santidad porque ha resistido tentación, ha resistido el mal, ha dicho no, ha preferido y ha hecho a cero su deseo de saborear lo que Dios le da y no lo que el mundo le ofrece, por ejemplo. Entonces un santo conoce el mal para poder saborear el bien, pero el que es inmoral simplemente come chatarra, no sabe lo que es un buen platillo, come lo primero que le llega aunque esté crudo. no resiste tentación, pero el efecto de la tentación es esta. No es que vuelva algo atractivo. Si tú has peleado y has tratado de resistir tentación, sabes eso, que hay cosas que ni siquiera atraen, pero es irresistible la tentación. Entonces, ¿qué onda? Si eso ni lo quiero, pero ahí voy, así como que me están, como un pez así, con el anzuelo, y ahí voy. Entonces, ¿qué es eso? La tentación no es que vuelva el pecado más atractivo, sino hace que Dios sea menos real y menos presente para mí. No es que lo sea, sino así parece. Entonces, Adán y Eva, totalmente envueltos en el diálogo, se quedan ahí, y la serpiente diciendo, y Dios sabe eso, y no están pensando, oye serpiente, Dios está presente en todo lugar, Él te oyó decir eso. Y le podemos preguntar si es cierto. Pero ya aceptan la premisa que pone la serpiente, que ahorita no está. Atrévanse. Háganlo. Intenten una probadita. Si no pasa nada. Y si estoy equivocado, pues ya. Y si no, el paraíso es suyo. En todo eso, Dios no está. Para ellos, Dios sí está. Él es infinito y tan pequeño, infinitamente pequeño, que Él está en el fruto que están comiendo. Él lo hizo. Él está en su paladar y su saliva mientras coman. Y dices, oye, entonces, ya sé, porque alguien ya lo está preguntando y me va a preguntar al final y te voy a decir, pregunta mejor a Edward, que da clases en el instituto. Él te va a decir, o Betito. Tú les dices, ¿no? Que, bueno, entonces, que, bueno, si Dios estuvo en el fruto, entonces Dios hizo el mal. No, el fruto no es el mal, el comerlo era el mal, y el mal salió de aquí. Ok, y eso es lo que nos enseña esto que estamos viendo. Ve esto en versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, será abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo. Ahora dices, oye, entonces no puedes comer eso, pero... Ok, ¿se te antoja comerte un cuervo? ¿Ves? O sea, sí, algunas cosas son de sentido común, son cuestiones de salud, cuestiones de higiene. Dice, por ejemplo, el avestruz. Yo he comido carne de avestruz. La lechuza, no. Gaviota, no, el gavilán, el búho, el somomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre. Unos así, unas tostadas de buitre. Eso es de comer con mucha crema, que no se vea nada. Entonces, parte era para protegerles. Pero hay algunas cosas en esta lista que no, o sea, no implica proteger su salud. Es otra cosa. Y Dios simplemente está pidiéndoles lo que pidió en un principio a Adán y Eva. Coman, disfruten todo. Yo les estoy en un ambiente perfecto donde no existe el mal ni existe tentación. Yo tengo que darles un tablero en donde hagan sombra o eco, un rebote. Entonces, no coman de este fruto. De todo lo demás, coman, disfruten. Jueguen, trabajen, duerman, demás, hagan todo, y no más no coman de este fruto. Y entonces viene la serpiente a decir, ¿por qué dice que no pueden comer de todo? ¿Y qué es lo que sigue el diálogo y la controversia del día de hoy? Oye, en tu religión, ¿por qué no te dejan hacer esto? En tu religión, ¿por qué te quitan esto? Fíjate, tiene algo bueno el cristianismo. En el cristianismo no es bueno atropellar gatitos. Eso se considera algo como muy grosero, muy feo. ¿Tienes un problema? O sea, pero ves que ya se... Nomás vemos así, que nos sentimos agredidos por una preferencia. Y te decimos que Dios no tiene derecho a expresar una preferencia para mi vida. Que trabaja 6 días y descansa 1. Todo lo que era el pacto con Israel era muy monitoreado su vida y no lo pudieron hacer. Y Dios está diciendo algo. Sí, por eso, necesitan no que pongan el ambiente perfecto afuera, sino un cambio de ambiente por dentro. Eso es lo único que va a solucionar ese conflicto que siento dentro de mí, que en el momento que te diga un Oreo cubierto de chocolate blanco, ¿ya lo tienes? Es pecado, ahora bórralo. No puedes, ya estás, y la galleta te va a estar siguiendo, flotando, y vas a estar así. ¿Qué vamos a poder hacer? O sea, que Dios crea una tensión, o más bien revela una tensión moral que existe en el ser humano. ¿Y qué pretende? ¿Qué es lo que Dios trae en mente? Entonces, por ejemplo, versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, como langostas que Juan el Bautista comía. Ahora, pero ve lo que dice. Versículo 24. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, cuando tú matas un alacrán, inmundo. Pero si no lo mato, inmundo, hijo, inmundo. Oye, ay, una cucaracha. Ay, otra vez inmundo. Y te la pasas inmundo. Por eso, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Si vives y respiras y te mueves, eres una fábrica de inmundicia. Tú mismo te separas de Dios. Él no te separa de sí mismo. Tú te separas de Él, simplemente existiendo. Y al decir, no te acerques, el hombre empieza a decir, ¿por qué no? Porque así somos de contrarios. Dios dice, no te puedes acercar a mí, y ahora sí quiero. No puedes ver mi rostro, morirás. No, vamos a intentarlo, Dios. Déjame ver tu rostro. Eso es lo que dice Moisés en Éxodo. Déjame ver tu rostro, aunque me mate. Yo creo que no va a pasar nada, tengo mucha fe. Déjame ver tu rostro, porque Dios dice no. Entonces, ¿ves cómo Dios sí nos entiende? Y empieza a decir, esta es la ciudad que estoy haciendo. Esos son los cielos nuevos y la tierra nueva que estoy creando. En donde no entra esto, ni esto, ni esto, ni esto. Solo esto. Lo que es sin mancha. Y tú y yo decimos, entonces quedamos fuera. Y de repente es todo lo que deseo. ¿Ves cómo Dios nos ayuda a cambiar? Entonces sí trae buenas intenciones. Los bien intencionados estamos aquí y tenemos un problema. Entonces, inmundo, si nada más matas un alacrán. Y tienes que lavar tu ropa y bañarte. ¿Eso haces? ¿No? Dices, no, yo nomás por eso le echo insecticida. La casa es inhabitable después, pero ya, no toqué nada. Pero te das cuenta, Dios está diciéndonos algo con eso. Vamos a capítulo 12. Da toda la regla de lo que sí, lo que no, cómo limpiarte de ser inmundo. Y tenemos que ver, la contaminación en el Antiguo Testamento es algo físico, externo, pero siempre está hablando y punteando hacia una contaminación moral que no se ve. La envidia no se ve. El odio lo podemos disimular. Celos, lascivia, todo eso lo podemos disimular. A lo menos unos a otros. Pero si pasa un coche y me salpica a lodo, no lo puedo disimular. Pff, ya quedé embarrado. Entonces Dios toma de lo que el hombre pecador solo cree en lo que puede ver. Entonces Dios no está hablando de parásitos, de cisticercos, de microbios, de rabia. O sea, Él no está hablando de eso porque el hombre no cree en lo que no ve. Entonces, y dices, yo sí, digo, entonces, ¿por qué tienes miedo? No ves y tienes miedo. Entonces, ¿qué hubo? Acomplejados, necesitamos la ayuda de Dios. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y es interesante porque tarda, estamos hablando de 40 días, tarda como 6 semanas para que el sitio donde estuvo la placenta, la herida que deja, se sane. Y la mujer necesita descansar mucho y no necesita estar enfermándose, y el bebé apenas está en el mundo respirando este aire y manos mugrosas tocándole, infecciones de la piel, de los ojos, respiratorios y todo. Entonces tener cierta cuarentena es protección. Y circuncidan al niño al octavo día cuando los niveles en su sangre están al máximo por fin. Si lo circuncidan luego, no es lo mejor. A los 8 días ya puede coagular mejor su sangre y la herida se sana y todos los agentes en su sangre del bebé están al máximo para poder tener menos riesgo de infección, menos inflamación, menos dolor y todo. Dios está protegiendo. Dices, no, mira, lo mejor no sería circuncidar entonces. Y Dios está, eso es otra cosa, Dios está dando una señal que al final solo tú y Él sabemos. Y Dios está dándote algo que es entre tú y Él, muy íntimo. Y dices, oye, entonces Dios trae algo, ¿verdad? Sí, quiere meterse hasta dentro. Quiere estar en lo más íntimo de nuestra vida. Y es aparatoso, es molesto, es incómodo porque Dios invade. Y viene abriendo la puerta y viene moviendo cosas y hace así, ¡bum! Es un elefante en una hormiguera. Y las hormigas están, ¡ah! ¡El mundo está terminando! No entienden, el elefante es enorme, es infinitamente enorme para la hormiga. Y la hormiga no entiende y dice, a ver, ¿quién le autorizó este animal en mi hormiguera? Si el elefante es bueno, ¿por qué invade? Pues si el elefante es bueno, ¿por qué acaba de aplastar a 3 hormiguitas, amigas mías, aquí en la hormiguera, si el elefante es bueno? Y empezamos con todas las posturas y discusiones filosóficas de todas las generaciones. Y puedes ir a UNAM, en Facultad de Filosofía, y siguen hablando del elefante. Así estamos. El ser humano está en ese dilema. ¿Qué trae Dios con nosotros? Entonces decimos, no, pues yo ya decidí, Dios no existe. Y pata de elefante te aplasta. ¿Qué onda? Nos incomoda, nos irrita que Dios esté invadiendo, interrumpiendo, alborotando, trozando, triturando nuestra existencia. ¿Qué permiso tiene? ¿Qué le da derecho a Dios a hacer eso? Caray, Él se pasea en mis moléculas. Si Él quiere, tú, yo o aquel, y tú dices aquel, un derrame cerebral en este instante, si Él quiere o si Él no mantiene los tejidos. Pero Dios respeta lo que ha creado. Y como Él también hizo el bien y el hombre corrompió la creación, nosotros mismos, Dios también respeta. Dice, ok, ¿quieres morir? Esa es la muerte. ¿Eso es lo que querías beber? Bebe. Respeta nuestra voluntad. Entonces tenemos que ver más adentro de esto. Es interesante que el tiempo de descanso y de ser inmunda, la mamá después de dar a luz para una niña es doble. Dices, entonces, ¿qué son más inmundas las niñas que los niños? No, sino que en el uno por la circuncisión y lo que estar como apurando el asunto es menos, pero lo ideal sería descansar más y como un poco más restringido el acceso a madre y bebé después de nacer. Es sentido común cuando lo ves así, pero como nosotros ya traemos esto con Dios, que viene el golpe, entonces estoy de antemano defendiéndome y protegiendo. O sea, es muy difícil hablar con alguien que está así y tú estás diciendo, pero baja tus puños, te quiero hablar. ¡No! Porque ya vi que eres malo y que me vas a pegar. Y es más, ¡ah, quítate! ¡Ah! Y empezamos a arrojar cosas. Dices, yo no. ¿Ah, no? ¿Pero cuánto costó para que estuvieras aquí? Tuvieron que rogarte, casi hacerte chantajes, engañar. Entonces, no hay que creer que seamos más buena onda que Dios. Él ya mostró su bondad y sus buenas intenciones con nosotros. Vamos a Levítico 15. Entonces Dios se mete a la cocina. Él saca los tenedores y ve la mugre que cuando tú lavas tus tenedores no se quita. Y tú dices, ¿cómo no? Yo sí. Bueno, la chacha porque es floja y a veces no reviso. Ah, pues Dios se está fijando en todo eso. Él está abriendo tu alacena, Él se mete al refri y tú dices, ay, y abre un recipiente y tiene pelusa verde adentro. Y dice Dios, ¿eso comes? No, pues ya no. ¿Lo tiramos, no? ¡Qué pena! No, yo lo tiro. Dios dice, yo lo tiro. Que si soy tu señor, que yo no puedo hacer, esto es mi casa, ¿no? Tú dices, entra, estás en tu casa. Pero no le das permiso a todo. Y él dice, mira, vamos a cambiar las toallas en el baño. Como que ya se agriaron. Ya lo iba a hacer. Y para todo, cuando Dios ya lo señala, ya lo íbamos a hacer. ¿Sí o no? Lee tu Biblia. Ya lo iba a hacer. Haz oración. Ya iba a orar. Habla a tu vecino acerca de mí. Estoy orando para que se abra una oportunidad. ¡Choro! O sea, ¡ay, qué difícil es tratar con gente así! Bien choreros, bien cuenteros, en fin. Y lo hace. Viene a quedarse. Es increíble. Y sabe con quién se está rifando. Sabe que gotea tu techo, que el viento entra por las rendijas alrededor de las ventanas, que ese cristal tiene meses que se rompió con un balonazo y no lo cambias. Sabe que hay un olor raro que sale de la coladera y sabe por qué sale y sabe que tú no has hecho nada. Y él convive con ese olor malo que sale de la coladera. Él convive con todo eso. Y no se va. Dices, nomás dame un fin de semana que yo limpie todo eso. Voy a traer gente, voy a fumigar y todo y ya vienes. No se va. Y él sube sus mangas y te ayuda. Dice, mira, vamos a mover eso. Hay unos conejitos o ratones de pelusa debajo de tus sillones. Te ayuda a barrer. No, yo lo hago. Dios dice, mira, si en toda tu vida no lo has hecho, hoy no lo vas a hacer. Te ayudo. Y nos da pena verle como Pedro lavando sus pies. Nos da pena que Jesús tome una escoba y barra mi cocina y estemos así. Que Él esté limpiando la estufa. Que Él esté con los vasos así. Que el plato es que huele a huevo. Ay, perdón, Jesús. Soy un desastre. ¿Sí o no? Y no se va. Tiene toda la razón. Si hoy hiciera sus maletas y se fuera, diríamos, pues sí, no sé por qué aguantó tanto. Y no se va. Y necesitamos entender por qué no se va. Eso es tremendo. Entonces, capítulo 15, eso es todo para ayudarte. Porque es incómodo, Dios se mete ahora a la recámara y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, o sea, su cuerpo destiló a causa de su flujo, que deje de destilar a causa de su flujo. Entonces está hablando de una infección de vías urinarias. Y dices, oye, pues podemos dejar eso para otro día, eso es incómodo. Sí, y luego habla de la menstruación de la mujer. Y dices, no, ¿qué onda? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué le interesa? Dios, si te da cosa, no veas. Si no te gusta que ponga, que bañe de catsup mis huevos revueltos, no veas que yo ponga chocolate con la quesadilla. No veas si eso te da cosa que yo coma así. Que alguno ha visto como algunos comen pizza que nomás agarran así la rebanada y empujan. Dices, es mi hermano el cocodrilo. Me da cosa que comas así, tu digestión, no lo quiero ver. Y tu amigo dice, o tú, pues no veas, boteate. Ay, o sea, estás ventilando tu comida, cierra la boca cuando masticas. Pues no veas, No me veas, ve tu plato, come tú, yo como acá, pues qué, cada quien en lo suyo. Y eso es lo que queremos con Dios. Dios si te da cosa como soy, en lo muy privado, pues no veas. Dios dice, tengo que ver, soy infinito. Me paseo en tus moléculas. Y queremos imaginar que Dios sea muy, muy, muy grande. Y para verlo en su grandeza tenemos que estar muy lejos. Como puedes ver mejor la montaña si estás lejos. Si estás sobre la montaña, es muy difícil verla. Si estás dentro de la montaña, no la puedes ver. Y si yo voy a estar dentro de Dios, ya en Él, impacta profundamente que Dios existe. Y va a afectar todo lo que soy, todo lo que vivo. Entonces, tenemos que decidir si vamos a vivir en Dios o solamente sobrevivir. Y si es vivir en Dios, entonces convivir Él conmigo y convivir yo con Él. Y para convivir los dos, ¿quién se cansa primero? Yo creo que mejor yo voy a comer lo que le gusta. Es como vivir con un dinosaurio. Decía mi sobrino a mi hermano, papá, ¿qué come un tiranosauro? Y mi hermano dice, pues yo creo lo que quiere. ¿Quién le dice que no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere comer? Dios, ¿a dónde vamos hoy? Dios, ¿qué camisa me pongo hoy? ¿Esta o esta? Y tú dices, oye, es que raro es eso. Inténtalo. Y te darás cuenta. ¡Qué difícil eres! ¡Qué difícil persona eres! ¡Qué difícil de agradar! ¡Qué difícil de razonar contigo! O sea, te darás cuenta que Dios no es el difícil eres tú. Y Dios es muy bueno. Porque aun cuando estamos insultando, irritando, repudiando, diciendo, no te metas en esto, mira, tapa tus oídos, voy a decir unas groserías, se me acaba de caer un tabique aquí en el pie, en la uña enterrada, y Dios, si no quieres oírlo, tapa tus oídos. Y no lo hace, porque está profundamente interesado en nosotros, Él es el Creador, y le interesamos, y nos redime, y nos incomoda. Queríamos un Dios Barbie. Siempre sonriente, de plástico, nunca envejece, nunca cambia, siempre se ve bien y la puedo traer en mi mano. Y no es así. Entonces, dice que los muebles donde Él estuvo sentado ya son inmundos, se tienen que lavar, se tienen que lavar, se tienen que lavar. Dios está diciendo, esto apesta, quita eso, lava esto, y tú estás, ¿qué? ¿Sí? Viene a voltear todo, saca las cobijas, las sábanas, esta almohada es una, no, es una infección. Tira, quema esto, y dices, es que esta almohada lo tuve en primaria, fue un regalo de mi tía, y tíralo, lo vamos a quemar, y estás, oye, tengo o no tengo las escrituras de tu casa. Si Dios, si la factura de mi coche está endosado para Dios, ¿es o no es el dueño de mi auto? ¿Es el dueño? Bueno, solo si hiciste la baja y la alta. Oh, sí. Ok, ya está. En la tarjeta de circulación y los comprobantes de tenencia, Dios. Eso no es el dueño de mi coche. Entonces, que me deje manejarlo, lo tengo que manejar. Si Él dice, checa el aceite diario. Ay, ¿por qué? Porque es mi coche y te lo estoy prestando. Entonces, es mi vida y Jaime, yo te estoy prestando mi vida. No es tuya, es mía. Yo la compré con mi sangre. Y estás, checa el aceite. Ok, checo el aceite. Haz ejercicio. Me da flojera. Yo te compré. Te amo. ¿Puedes hacerlo porque crees que te amo? Que no te estoy pidiendo perjudicarte, no estoy pidiendo que te hagas daño, te amo, puedes hacerme caso, ¿por qué tienes que ser tan difícil? ¿Has hablado con gente así, no? Dios también ha hablado con gente así, hoy. Cuando todos inclinamos nuestra cabeza hace rato para dar gracias, Dios dice, ahí van, no ponen atención, refutan todo, discuten todo, ahí están, y los amo. y nos anhela celosamente, la Biblia dice. Nos ama, nos ve, y nos ve en Cristo, y nos ve limpios. Y nosotros estamos, ay, esto, ¿por qué tarda? ¿Por qué mueve las manos tanto? Las muevo más, porque también soy Contreras. ¿Te das cuenta? ¿Quién nos entiende? Si nada nos calienta. Y cuando ya nos calentó todo, nada nos enfría. Y Dios sabe con quién se rifó. Y fue a la cruz para redimirnos. Y no se echó para atrás y no se va. Y tenemos que entonces saber cómo vamos a convivir con Él. Y cómo puede Él convivir conmigo. ¡Qué terrible! Que tiene que escuchar toda la plática que hay aquí. Todo así. ¡No para! Me tienen que noquear. Ah, y ahora sí en mi sueño. Así va el rollo. O sea, no para. Parece coche de sonido. Lo ves lejos, lo oyes cerca y así. Solo hoy, gran oferta. Y dices, ya, paga eso. Ya tengo zapatos, no quiero dos por uno. Y no se va ese ruido. Y Dios vive con ese ruido. En la bocinota que traemos nosotros. Vive con eso. Y no se va. No cambia de domicilio. Y no lo podemos entender. Versículo 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Eso es muy importante porque en el Antiguo Testamento para los hebreos, al anochecer es cuando comienza el día. Y cuando vuelve a anochecer, entonces, por eso en Génesis dice, la noche fue y el día fue el primer día. La noche fue, el día fue el segundo día. Entonces, cuando dicen Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada día, simplemente dice en hebreo día y día. Entonces, noche, día, y son nuevas cada mañana. Entonces, quiere decir eso, que te lavas, eres inmundo hasta que acabe ese día. Empieza otro día al anochecer, para el Antiguo Testamento, nueva misericordia, ya no eres inmundo. Entonces hay una acumulación de impactos no ecológicos, no de tu huella de carbón, sino un impacto moral que vamos acumulando. Y algunos están arrastrando años de impacto moral, de estar acumulando cuestiones morales. Y está ya pesando y arrastras todo eso y Dios realmente está diciendo, llévalo por día. Y mi misericordia es nueva cada mañana. Pero para eso tengo que estar consciente, tengo que intencionalmente presentarme ante Él. Cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, dice, ¿ustedes entienden lo que les he hecho? Y se quedan todos así. Sí, pero Él no. Viene de ahí. Entonces les explica y dice, el que es lavado no tiene que lavarse más que los pies para estar otra vez limpio. Entonces eso es lo que estamos viendo en Levítico. Pero Dios se quiere meter en tus relaciones sexuales. Y tú dices, oye, eso es privado. Eso ya no le pertenece a Dios. Perdón, si la factura de tu auto está endosado a nombre de Dios, eso no es el coche de Él. Si las escrituras de tu casa dicen que tiene 8 metros de frente y 20 de fondo y colinda con estos lotes y estas casas y esta calle, esto es el terreno, este es el predio, y las escrituras lo definen así, ¿hay algún metro cuadrado en ese predio que no es de Él? Entonces habrá un cuadrito, una esquinita en tu casa, un rinconcito en tu casa donde puedes decir, aquí no me molesta Dios, aquí no invade, aquí no dice, ¿qué haces ahí? Pues nada, ¿por qué nada? Ponte a barrer, ponte a lavar. No. Pero esa es la actitud, sentimos que es una invasión. No, shh, fuera, estoy ocupado, Dios, estoy orando. Ah, eso no funciona, ¿verdad? No hay un rincón donde podamos estar sin Él. Pero de por sí así era. Por eso, aun antes que venga Dios buscando a Adán y Eva, se taparon porque ya se sentían expuestos. Y desde entonces todos nosotros estamos tratando de acumular protección y costales de arena alrededor porque viene el huracán, se llama Dios. Y ¿sabes qué? Contra ese huracán te va a volar el techo, te va a tumbar la puerta, te va a volar la casa, va a terminar un yate en tu alberca. Y no lo hace. Simplemente llega y hace así. Apocalipsis 3:20. Y aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno me abre y puede tumbar la puerta, puede volar la casa. Y no lo hace. Y algunos, digamos, como descalabrados a Dios, y descaderados y desquebrajados y demás. Y tú dices, mira lo que me tuvo que pasar para que me rindiera a Dios. No. Eso por torpe, tú tropezaste llegando a Él. Él te trajo con cuerdas de amor, su palabra lo dice. Pero por torpes tropezamos y así nos descalabramos camino hacia Dios. Y no lo entendemos así, ¿verdad? Dices, no, porque es que Dios así que no juegues. Dios sabe todo esto y cómo es el ser humano. Y tendría razón de simplemente abandonar el planeta y dejarnos a nuestras pistolas. Y no lo hace. Y sigue molestando. Y sigue interrumpiendo. Y sigue invadiendo. Y sigue confrontándonos. ¡Qué terrible! Entonces, es inmundo hasta la noche. Si se acuesta con una mujer, ella también ya es inmunda. Y tú dices, oye Dios, ¿no que esto es bonito? Sí es bonito, pero necesitas ver que todo lo que tú produces, aun por instinto, aunque sea un proceso natural, trae en sí pecado. Que simplemente por lo que somos, producimos pecado. Por instinto. Por ser quienes somos. Pero vamos a ir ahora a Marcos, Marcos capítulo 7. Algo que podemos recordar en Salmo 51, cuando David, confrontado después de 2 años de su pecado con Betsabé. Otra vez, no era que Betsabé fue la más atractiva en Jerusalén, sino que la tentación hizo que Dios para David era menos real. Menos presente. Betsabé no era más atractiva. Y tengo que entender eso en la tentación. Tengo que entender eso en mi trato con Dios. Porque de repente Dios me dice, no, y ya quiero. Y necesito ver en Dios algo sumamente más atractivo y más presente y más real. Y para eso tenemos que convivir con Él. Tienes que extrañar su aroma. Ok, Marcos 7, versículo 14, después de una discusión acerca de qué se puede comer, si ellos tenían que lavarse las manos, pero no como tú y yo, sino de cierta forma era ritual. Y Jesús por fin aclara y dice, llamando así, 7:14, a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Entonces eso de levítico, ostiones, buitre, unos tacos de buitre, ostiones, almejas. Entonces sí, Dios no está peleado con esto. Nos quería mostrar algo acerca de nosotros y nuestro trato con Él. Y al hacer eso nos muestra algo acerca de sí mismo. Porque mira, dice, pero lo que sale de él, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y eso ya está prefigurado, que lo que tu cuerpo produce como proceso natural es inmundo y te hace inmundo. Y tú dices, oye, pero algunas de estas cosas, la menstruación de la mujer, pues ¿qué quiere Dios? Pues yo tampoco quiero, pero pues es lo que pasa. Entonces empiezas a, oye, Dios dice, sí, no lo puedes controlar. El pecado en tu vida no está bajo tu control, no está en tu alcance ni moderar. Necesitas que Dios se meta en todo. Y eso es el pecado. Necesitas que Dios se meta en todo. Entonces dice, lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Interesante, siempre queremos ver a Jesús como el Junior buena onda, que siempre amor y paz. Y a veces decía, todavía no entienden, o sea, ¿qué estaban dormidos? O sea, sí les sorprende, porque es todo Dios y todo hombre, les sorprende que sus discípulos sean tan lentos a veces. Entonces, le preguntan, pero qué bueno que le preguntaron, si no, quedáramos también nosotros ignorantes. Dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Estamos hablando de contaminación moral. Los judíos ya tenían eso de que era equivalente. Esto, comer carne de cerdo, es pecado. No, es carne de cerdo. El comerlo cuando Dios dijo que no, eso es pecado. Pero eso viene de aquí. No viene de mi plato a mi boca. Sale de mi corazón a mi vida el decir no a Dios. Y eso sí es un problema. Porque Jesús dice, todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí. Y decimos, no. Qué gente tan ruda, ¿verdad? Entonces dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Qué incómodo decir, pero ellos estaban ahí oyendo y me imagino igual un poco incómodos. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, al rato puedes pedir tu camarón en tempura con salsa de mango y comer con buena conciencia. Pero dale gracias a Dios, porque Él respeta el camarón y el mango y la combinación de sabores y respeta tu paladar y lo puedes saborear y darle gracias. Eso es lo que Él está buscando. Que no estemos así resistiendo y peleándonos con Dios y queriendo reducir a Dios a un ídolo que esté cuando yo lo necesite, pero mientras que no se meta, que no interfiera en mi vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Él es infinito y quiero o no, va a interferir. Quiero o no, está presente en mi vida y mueve cosas. Entonces necesito yo entender cuáles son sus intenciones y por qué me dice lo que me dice.